día, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hola, ¿cómo estás? Buenos días y bienvenidos al Espejo de COPE Zamora. Hoy es viernes, es 17 de mayo y estamos aquí para hablar de temas de actualidad que han saltado al panorama nacional, como por ejemplo esas clarisas de Belorado, que hablaremos en un momento con el experto zamorano en sectas, Luis Santamaría. Otro que también ha saltado al plano de los medios de comunicación a nivel nacional e internacional, a cuenta de las monjas cismáticas. Tenemos otros asuntos de interés y lo más destacado y el pequeño homenaje que le queremos hacer hoy desde este programa a un zamorano que fallecía esta semana, el pasado 15 de mayo. Estamos hablando de Miguel Manzano. ¿Qué sabemos de él? Que nació en Villamor de Cadozos, en Zamora, que se le conoce internacionalmente por ser músico y además en su haber destacamos Salmos para el Pueblo. Más cosas nos va a contar el profesor zamorano y también historiador Rafael Ángel García Lozano.
El pasado miércoles 15 de mayo fallecía en Zamora quien quizás sea uno de los zamoranos más universales de la época contemporánea, sin ninguna duda, Miguel Manzano. Más allá de los límites que marca el Alto de los Curas y la Bien Cercada, más allá de su nacimiento en Sayago, el trabajo de Miguel Manzano ha alcanzado cotas universales, porque entre sus obras, entre las que destacan Salmos para el Pueblo, pero también Los Cancioneros de Zamora, León, Burgos, Castilla y León, sin duda la mayor repercusión la tuvo la primera, Los Salmos para el Pueblo. No fue su única obra de carácter religioso, pero sí fueron 13 canciones que recogieron un nuevo espíritu de cantar la fe y que por casualidades de la vida se extendieron a lo largo del mundo de lengua hispana. De tal manera que es probable que no haya obra de ningún zamorano que haya alcanzado unas cotas tan extensas. Toda América Latina canta los Salmos para el Pueblo, incluso algunas zonas traducidas al portugués. Pero Manzano no es solo Salmos para el Pueblo. También fue compositor, creando trabajos como el mapa hispano de bailes de tradición oral. Se centró fundamentalmente, sí, en sus primeros tiempos en la música religiosa. Pero después el canto, la música popular, la tradición oral, incluso en los últimos años hemos disfrutado de su última creación, Aloyano. Se va uno de los grandes. Tenemos la costumbre de ensalzar a los grandes hombres cuando mueren. Yo creo que Miguel ha disfrutado de un reconocimiento en vida. Cuando celebramos el 50 aniversario de Salmos para el Pueblo, se le veía feliz cómo en la Catedral de Zamora se reinterpretaban de nuevo aquellas canciones que vibraron con un espíritu conciliar, con una forma de cantar, con una nueva forma de vivir la fe y de expresarla, dejando atrás los latines con ese carácter universal que siempre han tenido y que tampoco podemos dejar de perder, pero para cantar con un espíritu nuevo, con un aire nuevo y alabar a Dios hoy junto al que descansa eternamente.
Muchas gracias, Rafa, por ayudarnos a hacer este pequeño homenaje desde la cadena COPE a un hombre que ha dado tanto a la cultura de Zamora y tanto a nuestra iglesia, pero también a la iglesia universal. Comenzamos el Espejo de COPE Zamora con los saludos de Jesús Blanco en la parte técnica y de quien te habla, Vicky Esteban.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
A partir de hoy, Día de Nuestra Señora de Fátima del 2024, nuestra comunidad en Belorado y Orduña, saliendo de la Iglesia Conciliar a la que pertenecía, pasa a formar parte de la Iglesia Católica bajo la tutela y jurisdicción de su ilustrísima reverendísimo don Pablo de Rojas Sánchez Franco, obispo legítimo de la Santa Iglesia Católica. Este solo es un fragmento del comunicado que las clarisas de Belorado, famosas por sus trufas, ya las hemos visto en medios de comunicación en los últimos días, anunciaban que se iban, que dejaban la Iglesia Católica. Para entender lo que hay detrás de todo esto, porque supongo que hasta llegar a firmar algo así, esto tiene mucha historia detrás. Hemos invitado a nuestro programa a Luis Santamaría, que es experto en sectas, está en la Red Iberoamericana del Estudio e Investigación sobre las Sectas. Su último libro, A las Afueras de la Cruz, Bueno, se apuntan asuntos muy interesantes y muy vinculados con lo que está pasando en esta comunidad de clarisas. Buenos días, Luis.
Buenos días, Vicky.
Uno lee esto y casi no sé ni por dónde empezar la entrevista, ¿no? La primera cosa, si las monjas abandonan la Iglesia Católica, ¿en qué situación canónica se encuentran? ¿Quiénes son? ¿A qué pertenecen?
Bueno, pues han incurrido en lo que el derecho canónico llama cisma porque han roto con la Iglesia, ¿no? Y entonces, claro, el problema no es tanto lo canónico, sino a mí me preocupa especialmente lo personal, porque ellas, por lo que nos acabas de leer, se creen que han pasado de la falsa Iglesia a la verdadera. Y entonces ese fanatismo fruto del adoctrinamiento solo se puede entender desde ahí. Estamos pensando en las hermanas pobres de Santa Clara, ¿no? Como se llaman las clarisas, que llevan 800 años rezando y dando un testimonio fantástico, ¿no? De vida contemplativa. Bueno, pues una pequeña comunidad ha dado este portazo. Y algo que parecía un bulo, una fake news, como decía el arzobispo de Burgos el lunes a primera hora cuando se enteró de todo esto y empezó el revuelo. Y bueno, y hasta hoy llevamos toda la semana viéndolas en televisión a ellas, al grupúsculo que está detrás y todo esto. ¿Cómo quedan? Están fuera de la Iglesia. No se ha decretado la excomunión, pero ellas mismas ya se han excomulgado de facto.
¿Y la situación con su orden, con la orden de Santa Clara?
Pues claro, también la han abandonado.
No sé si han dicho algo hasta el momento.
Bueno, por ahora yo lo único que sé en estos momentos es que algunas comunidades sí han expresado su oración por ellas, ¿no? Es decir, por ejemplo, ayer jueves me entrevistaban de una emisora de radio de Palencia y me decían, es que todos los conventos de clarisas de Palencia están rezando por ellas. Bueno, pues es la mejor arma que tienen ahora, ¿no? Para contrarrestar eso que han hecho y para que vuelvan a la normalidad y que vuelvan al sentido común después de este escándalo.
¿Y el individuo que está detrás de todo esto, al que entienden ahora que es el líder de esa Iglesia preconciliar a la que se adhieren, como ellas, quién es este individuo?
Bueno, pues Pablo de Rojas es un señor de 40 y pocos años, procedente de Linares, Jaén, y que reside en Bilbao en un piso en la Gran Vía, un piso de un montón de metros cuadrados con todo lujo, que dice ser obispo, dice haber sido ordenado obispo por otros falsos obispos cismáticos, en el entorno del Palmar de Troya.
No ha sido nunca obispo de la Iglesia Católica.
Él es laico, él para la Iglesia Católica es laico, vale. Es decir, esas ordenaciones sacerdotales y consagraciones episcopales de las que presume, no, es porque algunos piensan, no, es un obispo católico que lo han excomulgado, no, este es laico,
es que
laico.
Se explica mal.
Efectivamente, es un laico que...
Él dice que es obispo.
Claro, que pasó por varios seminarios, congregaciones religiosas en su juventud, de algunas se marchó, de otras lo echaron, porque es todo un personaje, ¿no? Es todo un personaje que por lo que me dicen los que lo conocen personalmente, tiene unos delirios megalomaníacos impresionantes, ¿no? No solo se presenta como obispo y obispo de un estilo preconciliar y de hecho viste siempre como en el siglo XIX, sino que además dice ser duque imperial, príncipe elector del Sacro Imperio Romano Germánico, tiene 5 veces la grandeza de España, es decir, pues está casi al pie del duque de Alba, ¿no? Luego además es ferviente admirador de nuestro invicto caudillo, como dice él, refiriéndose al generalísimo Franco, cuyo retrato tiene en el despacho junto a la bandera con el águila de San Juan, etcétera, etcétera. Es un señor que cuando llegó la pandemia no solo desaconsejó a sus seguidores escasos, gracias a Dios, no solo aconsejó a sus seguidores que no se vacunaran, sino que dijo que quien se administrara la vacuna contra el COVID-19 incurría en pecado mortal.
¿Y de qué vive?
Pues vive de los donativos y de lo que
de los
le saca
adeptos,
a la
seguidores.
Gente, efectivamente, sí, de los simpatizantes diría yo, porque no me atrevo a pensar que sea un grupo grande, desde luego que no, yo cuando lo analicé para mi libro que salió el año pasado, nunca pensé que podría ser capaz de algo así, ¿no? De tener esta repercusión, pero bueno, se puede llegar a estos extremos, ¿no? Él dice que tiene un patrimonio familiar ingente, que ha heredado un montón, y me dicen personas muy, muy cercanas a él que no, que que todo esto lo está sacando de personas a las que embauca con ese discurso tremendista de que la Iglesia Católica lleva desde 1958 sin Papa y que él es el verdadero garante de la Iglesia Católica verdadera. Todos los demás estamos perdidos, los 1,000 y pico millones de católicos que estamos en el mundo.
Pues será el Papa él, porque si en su concepción de Iglesia está la sede vacante, ¿por qué no se erige ya directamente?
Porque dentro de su locura y de su irracionalidad tienen todavía un puntito de prudencia algunos de estos grupos, y hay unos cuantos más como el suyo en España, y los analizo en mi libro del año pasado, y entonces lo que han hecho es no dar el paso ya definitivo y ridículo de elegir Papa, como hizo el Palmar de Troya, sino que se mantienen en esa situación de interinidad, ¿no? No hay Papa, sería ridículo que yo me hiciera papa, y entonces digo que mientras yo como obispo o arzobispo, patriarca o el título que se pongan un poquito más bajo que papa, pues soy el elegido de Dios para mantener la fe tradicional en el pequeño resto fiel a Cristo y a sus enseñanzas, porque la Iglesia a partir del Concilio Vaticano II se ha desviado y se ha abrazado al comunismo, a la masonería o a mil cosas horribles más.
Y entendemos que les haya comido la cabeza a estas monjas, ¿no? Pero ¿qué tiene que ver el asunto inmobiliario? O el asunto inmobiliario a lo mejor ha sido la guinda del pastel para que estas monjas peguen ese portazo, como tú decías antes, Luis, y se desvinculen de la Iglesia Católica y se unan a este ser extraño.
Por parte de ellas seguramente haya sido esa guinda del pastel o la gota que colmó el vaso, ¿verdad? Porque ahí, por lo que hemos podido ver en estos días por las declaraciones de la abadesa, que hace suyas todas las proclamas irracionales de este elemento, de este personaje, pues estamos hablando de una mujer que habría que tener lejos. De hecho, fuentes eclesiásticas como el vicario para la vida consagrada de la diócesis de Vitoria ha hablado de un claro abuso de poder por parte de esta señora. Entonces, bueno, pues las pobres monjas clarisas, lo primero, han sido víctimas de su propia abadesa. Y entonces es muy fácil que haya un abuso de autoridad y de poder y de conciencia en un lugar en el que hay un voto de obediencia a los superiores, ¿no?
Pero hay una que ha dejado...
Sí, una ha dejado, ¿no? Y supongo que si todas estuvieran bien informadas y con libertad total, pues algunas más abandonarían.
El hecho de que estén en clausura a lo mejor no les facilita...
Claro, favorece todo eso. Y como te decía, está por un lado ella y por otro lado yo creo que él, Pablo de Rojas, este obispo fake, se está aprovechando de la situación y su intención sería hacerse con el monasterio, y si es habitual mejor, porque las monjas atraen mucho, unas clarisas, ¿a quién no va a gustar unas clarisas, verdad? Y sus trufas, sus dulces, sus rezos y su bondad y su simpatía, ¿no? Entonces yo tengo la impresión de que él quería hacerse con un inmueble significativo, con un enclave simbólico, igual que el Palmar de Troya tiene su propia basílica y demás, pues él tener un monasterio, además histórico, como centro de su iglesia alternativa.
Pero también tendríamos que hacérnoslo mirar en la Iglesia Católica, porque para que estas monjas hayan dado este paso, hayan firmado ese comunicado, se hayan ido con este loco, ¿cuántas cosas se habrán hecho mal por el camino también, eh?
Sí, hay que ver la responsabilidad de todos, y ahora está teniendo mucho peso, y yo lo repito por activa y por pasiva, están teniendo mucho peso corrientes, ideas, personas, youtubers, algunos influencers que dicen que el Papa Francisco no es Papa porque Benedicto XVI nunca renunció realmente, y bueno, toda una teoría de la conspiración que, claro, al final uno, si es consecuente, va tirando hacia atrás, y entonces dice que desde Pío XII no hay papas y tal, y entonces cuando se lee mucho, se ven muchos vídeos de un cierto sesgo, y uno no se detiene a pensar las cosas, a racionalizar y a rezar siendo creyente, pues uno acaba cayendo en estas teorías de la conspiración, en estos despropósitos irracionales, y la cosa puede acabar muy mal. Cada vez hay más católicos que están cayendo en todo esto sin darse cuenta de que no se están limitando a una crítica del Papa Francisco, sino que van de ahí al ataque, y del ataque a la ruptura total, ¿no? Se están apartando de la Iglesia y se están apartando último término de Dios.
De ese tipo de cosas hablas en ese último libro, A las afueras de la cruz, que se ha citado en innumerables medios de comunicación en los últimos días, Luis.
Sí, y entonces uno ve que el trabajo, o sea, de los 5 años que dediqué a escribir este libro, pues se ve que la utilidad, ¿no? Es un libro de consulta, como yo le digo a mucha gente, porque dicen que aburrido leerlo, claro, porque es un libro de consulta, pero cuando pasa algo como esto, uno puede ir a la página tal, donde la tengo, la página 79, la Pía Unión de San Pablo Apóstol, que es donde explico pues este grupo, este personaje y lo que hay. Y como él, hay unos cuantos más.
Da un poco de miedo el hecho de que las monjas clarisas se le esté dando voz a todas estas locuras que dicen, inspiradas seguramente en este falso obispo, en ese falso capellán que les acompaña también. Porque pueden encontrar algún resquicio por el que colarse y encontrar a otras, a otros que se unan a la causa.
Sí, este circo mediático, dándoles voz a ellas, que es interesante conocer su voz para ver lo que dicen, pero al final todo esto es gasolina para todas estas corrientes y gente que ya las está jaleando y las está aclamando como verdaderas víctimas, verdaderas mártires de la falsa iglesia bergoliana, la iglesia conciliar, como dicen estos personajes de la Pía Unión que las ha captado. Es decir, hay gente que está diciendo menos mal y otros teníamos que hacer lo mismo y, o sea, estamos en unos tiempos de confusión generalizada, de mucha tontería y de poco pensamiento.
Y además ayer, que mucho cuidado, decían, llevábamos 3 meses, creo que dijeron, sin vender ni una caja de trufas, ni un encargo, no sé qué, y desde que hemos aparecido han aumentado...
O sea, bueno, lo dudo porque
otro plan de marketing.
Lo dudo porque eso yo creo que entra dentro del discurso del Pablo de Rojas y su segundo de a bordo, ¿no? Entonces, bueno, van como insultando al arzobispo de Burgos, insultándolo directamente, atacando a todo el que los critica. Conmigo todavía no han empezado, pero bueno, pronto será. Y con ese decir, bueno, pues cuanto más nos critiquéis, más vamos a crecer y más dinero vamos a conseguir. Bueno, al final es la farsa y la teatralidad de la que vive este señor y su secta.
¿Y los demás qué podemos hacer?
Pues los demás podemos ser sensatos, estar tranquilos, no hacer caso a todo el primero que sale por internet diciendo bobadas y mantenernos fieles a la comunión de la iglesia. Lo propio de los católicos es eso. Nuestros pastores pueden fallar, puede fallar el cura de mi parroquia, el obispo, el papa... Y bueno, pero son los que el Señor ha querido, ¿no? Y entonces con sus fallos, como los tuvieron los apóstoles, la iglesia cree en la encarnación, o sea, el verbo de Dios, el hijo de Dios se hizo carne y ese hacerse carne y contar con seres humanos de carne y hueso, con sus fallos, eso es la iglesia, ¿no? La iglesia no está hecha por santos, estamos llamados a la santidad, está hecho por gente muy pecadora, muy defectuosa, como somos cada uno de nosotros, y cuidado con esa soberbia de creernos poseedores de la verdad, una élite dentro de la iglesia, de eso hay mucho y tenemos que hacernos mirar y eso, arrepentirnos y confesarnos, porque Dios nos perdona y Dios es capaz de hacer de nosotros, de hacer de la iglesia lo que Él quiere, que es algo bueno, algo bello y algo para el bien de todos.
Luis Santa María, qué suerte que seas de Zamora, que te tengamos tan a mano, que además de atender a Ana Rosa Quintana, a Susana Griso y a todos estos que tan mediáticos, tan famosos, pues también tengas un ratito para estar con los que somos así de pequeñitos y que no nos conoce nadie y es una suerte que un experto como tú venga a esta casa. Gracias y buenos días, Luis.
En mi casa siempre se está bien. Gracias a ti, Vicky.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y estamos a punto de iniciar un fin de semana especialmente romero y una jornada, la del lunes de Pentecostés y el martes de Pentecostés en la misma línea. No sé con qué nos va a sorprender hoy el delegado diocesano para la religiosidad popular, Javier Fresno. Muy buenos días.
Buenos días, Vicky. Continuamos con el periplo de romerías de nuestra diócesis, que hoy comienza recordando la fiesta de San Isidro, que hemos tenido antes de ayer, miércoles, día 15. El patrono de Madrid es celebrado en casi toda España, porque donde no existía ya un culto o incluso una cofradía antiguos, la devoción se instauró con las cámaras agrarias y después con las hermandades sindicales. Todas celebraban su fiesta y tenían su imagen del santo, que se sigue conservando en la mayoría de las parroquias. Hoy esas hermandades, aunque su labor sindical sea testimonial en la mayoría de los casos, quieren seguir realizando su fiesta, con la tradicional misa y procesión hasta los campos para bendecirlos e implorar una buena cosecha. En algún lugar, como Corrales, esta fiesta reviste las características de una auténtica romería, pero en muchísimos pueblos ha servido para que los agricultores y otros vecinos festejen a su patrón. Mañana sábado nos espera otra romería, en este caso la de Arquillinos, que acude a Pajares a cumplir el voto a la Virgen del Templo. como ya lo hicieron Villalba y Villarrín. Y pasado mañana domingo, la Virgen de Cantibriana nos invitará a un día de fiesta campestre en las praderas del río Cea, junto a su desembocadura en el Esla. Pero para Zamora reviste especial importancia el día siguiente, el lunes, cuando acudamos con la Virgen de la Concha hasta el contiguo pueblo de la Iniesta. Este lunes de Pentecostés es otro día romero por excelencia, y habrá quien opte por acompañar al Cristo de la Vega de Toro o a la Virgen del Viso o del Aviso en Bamba, especialmente los vecinos de todos los pueblos de la zona, Arcenillas, Bamba, Casaseca de las Chanas, Madridanos, Moraleja del Vino, Sanzoles, Villalazán o Villaralbo. Los de Villanueva del Campo se acercarán a la ermita de Valdeunco, y los de Fermoselle hasta la del Cristo del Pino, en pleno arribe, mirando a Portugal. Pero si nos quedamos en la capital, podremos participar en una de las romerías más antiguas de España. Aunque está envuelta en muchas historias y leyendas, la versión más probable pone en relación esta celebración con la obligación de rezar por el alma de don Sancho II, rey de Castilla, asesinado cuando tenía cercada a Zamora. Precisamente en el supuesto lugar de su muerte, la cruz del rey don Sancho, es donde el niño de la Virgen de la Concha se pierde, buscando espigas. Por eso, cuando la madre lo reencuentra, tendrá que sujetarlo con una cadena. Y así, entre músicas y bailes, tradiciones y festejos, se llega hasta la contigua población de la Iniesta, donde los pendones se cruzan, los alcaldes se devuelven las varas que se habían intercambiado en invitación en la rogativa de San Marcos, y los zamoranos se disponen a pasar un hermoso día de campo. Quizá lo mejor sea el regreso, por el Pinar de Valorio, incluida la parada en la ermita del Cristo de Valderrey y en los Remedios. Y la Virgen de la Concha, o de San Antolín, llegará a su casa ya anochecido. Y los romeros volverán a las suyas propias, con buen sabor de boca, pero con cierta premura porque el día siguiente es un martes normal y corriente y hay que trabajar.
Hoy tenemos ración doble de Luis Santamaría, que también es el responsable de la sección Santo y Seña. Habitualmente nos sorprende, pero hoy nos va a hablar de un viejo conocido. Permíteme la expresión, Luis. Creo que vamos a saber algo de San Isidro. Buenos días, Luis.
Hola, Vicky. En una tierra como la nuestra, tan marcada por lo rural, no hace falta recordar a quién celebramos el miércoles pasado, día 15, San Isidro Labrador. Y como pasa con las fiestas populares, es bueno que no nos quedemos en la superficie, ni en una simple referencia a leyendas que se pierden en el tiempo o arquetipos simbólicos perpetuados por la tradición. La memoria litúrgica del santo madrileño es hoy más que nunca llamada de atención sobre la santidad como algo concreto de nuestras vidas concretas. No sabemos muchas cosas sobre él. Curiosamente, el primer documento en el que aparece su vida lo escribió un paisano nuestro, Fray Juan Gil de Zamora, un intelectual franciscano de la Edad Media, que nos cuenta que Isidro nació a finales del siglo XI en la ciudad árabe de Mairit, la actual Madrid. Según parece, era mozárabe, es decir, un cristiano que vivía entre la población musulmana de la época. De oficio labrador, era empleado de un tal Juan de Vargas. Casado con María de la Cabeza, fueron padres de un niño y destacó por su vida de piedad, dedicando mucho tiempo a la oración, ayudando a los pobres y comprometiéndose en una cofradía a la que pertenecía. Se le atribuyen varios milagros en vida, entre los que ha pasado a la posteridad, sobre todo aquel que cuenta que algunas personas envidiosas de la prosperidad del trabajo de Isidro lo denunciaron ante su patrón por holgazán, afirmando que rezaba en lugar de trabajar. Cuando el jefe fue a vigilarlo para comprobar la veracidad de la queja, vio cómo unos ángeles guiaban el arado y los bueyes mientras el agricultor rezaba. Más allá de lo que haya de agiográfico, donde es habitual que se mezclen realidad y relato inventado, lo cierto es que San Isidro madrugaba para rezar y dedicaba parte de sus ingresos a la caridad. Algo que lleva casi un milenio recordándonos con su ejemplo, que por mucho trabajo que tengamos y por duro que sea, como lo es ciertamente el del campo, no pueden faltar en nuestra vida la oración y la misericordia con los otros. Hasta el próximo viernes.
Hasta la próxima semana. Gracias, Luis. Y vamos a despedir nuestro programa al espejo de este viernes con algunas citas para los próximos días. Por ejemplo, mañana sábado la catedral a las 8 de la tarde va a acoger la vigilia de Pentecostés, donde también se celebrarán bautizos y confirmaciones de adultos. El lunes recuerda que tendrá lugar la tradicional romería de la Virgen de la Concha, que se desplaza hasta la localidad de la Iniesta, y el martes la Virgen del Yermo, que saldrá a las 8 8 de la tarde de la parroquia de San Lázaro para recorrer en esta ocasión, en procesión, la Virgen del Yermo, la zona de Las Vistillas en el barrio de San Lázaro. Y también el martes por la tarde, gala importante en la diócesis de Zamora con la puesta de largo y presentación de la Fundación Zamorarte. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.